En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes a todos. Yo sé que están escuchando una voz que no escuchaban hace rato, pero volví. Volveré, dijo MacArthur. Eso. Volvió, viste, Dancing Queen. Obvio. Y estoy aquí como mosquetera titular, que estaban todos perdidos. Esto era como, están en búsqueda. Yo he visto carteles aquí por la radio que dice se busca. Hay unos que van de candidato y están muy ocupados. Otros que están estrenando un nuevo restaurante y por lo tanto están también muy ocupados. Y otra que andaba de parranda por...
También está muy ocupada.
Está muy ocupada porque no era solamente parranda, que estaba trabajando.
Eso. ¿Dónde andaba de parranda?
Andaba en Croacia guiando un viaje cultural.
Esa parranda me gustaría andarme a mí.
Exactamente, así que muy entretenido, lo pasamos muy bien. Pero como ya escucharon las voces, voy a presentar porque estoy muy bien acompañada. Hoy día estoy bendita entre los hombres.
Usted siempre es bendita.
Y efectivamente voy a partir por la derecha, porque no siempre parte por la derecha mía, pero a la izquierda de su pantalla, para que aquí nadie quede mal, todos pueden estar a la derecha. Maximiliano Lobo, ¿cómo estás aquí presente?
Hola Magda, ¿cómo estás? Un gusto tenerte, para mí es un honor compartir panel por primera vez contigo.
Aquí hemos compartido en otros paneles.
Estuvimos en Sin Filtro un par de veces, pero siempre es un placer estar contigo, una persona tan culta, y por lo tanto esperamos junto a José Ignacio que tengamos una hora espectacular.
Pero, por supuesto, y ya lo dijo, spoiler, José Ignacio Concha, amigo de la casa, a mi izquierda, pero a la derecha de su pantalla.
Eso, oye, no, feliz, yo también me siento bendecido, porque imagínate una amiga maravillosa, la que quiero tanto como tú, querida Maida, y un gran amigo acá como nuestro Maximiliano Lobo, así que feliz de estar hoy día con ustedes. ¿Puedo mandar un saludo chiquitito?
Pero
le quiero enviar un saludo a una gran amiga, Ariela Agosín, la presidenta de la comunidad judía de Chile. Así que le envío un gran saludo a Ariela.
Me sumo a la comunidad judía en general, un saludo.
Grandes amigos, yo también grande le mando mucho cariño. Quiero partir yo también con un anuncio, nunca lo hago, pero estamos haciendo una muy buena causa. Vamos a hacer una charla, recital lírico, ya le explico de qué se trata, por los 100 años de Giacomo Puccini, este viernes en el Teatro Zoco, en beneficio del Auxilio Maltés. No sé si ustedes saben qué es el Auxilio Maltés. ¿Te suena?
Sí, me suena.
¿Te suena? Bueno, pero a ver, explico. El Auxilio Maltés, como lo conocemos, no es nada más y nada menos que la Orden de Malta.
La Orden de Malta.
La Orden de Malta tiene 925 años y lleva 925 años dedicándose a la salud. Es más, nosotros hablamos de hospital porque esa orden tradicionalmente se conoce como la Orden de los Hospitalarios. Hospitalario. De ahí viene el nombre hospital. Ellos son los primeros en dedicarse a crear una institución para sanar a los enfermos. Bueno, en Chile está presente la Orden de Malta a través de este Auxilio Maltés, que también están dedicados a la salud, y entre los objetivos que tienen específicamente, algo que es fundamental en Chile, porque tal vez es nuestro mayor problema, incluso mayor incluso que la seguridad, es el drama que tenemos en salud. Porque las listas de espera, la verdad es que la gente se muere, y se mueren por miles. Es un tema que es realmente tremendo. Bueno, y de las cosas que ellos están haciendo es tratar de ayudar, y han ayudado y hacen muchas obras a lo largo de Chile para tratar de disminuir esas listas de espera. Bueno, este concierto, y que digo que es un concierto porque es una charla, vamos a estar la Bárbara Bustamante y yo hablando de la vida y obra de Giacomo Puccini, que no es menor porque es muy entretenida su vida, un hombre que además va a ser un gran creador de óperas que van a crear, básicamente uno diría Verdi y Puccini son los dos grandes de todas las canciones orejas que uno tiene en la cabeza. Pero Puccini además era un amante del automovilismo, o sea, de hecho él le gustaba también salir a pescar y va a ser el primero que va a pedirle a las distintas marcas de auto que le hagan autos todoterreno, o sea, el primer poseedor de una 4x4, digámoslo así, o sea, era un hombre entretenido, además bien picado la araña, así era. Así que
se las traía,
se las traía.
Muy tranquilo no era.
Sí, era un hombre, su vida es bien interesante, pero va a crear estas grandes óperas y probablemente por sus mismos dramas de la vida le van a permitir crear estos personajes que de alguna manera trascienden hasta el día de hoy. Si uno piensa, no sé, la Bohème, la Tosca, Turandot, en fin, varias que son
increíbles. Esa me encanta, mi Turandot.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, la Bárbara y yo, vamos a hacer lo mismo que hacemos en El Toro toda la semana. Vamos a hablar de Puccini media hora. Y posterior a eso vamos a tener un recital lírico. La Orden de Malta trajo a Chile a un barítono bosnio y a una soprano belga. Y por lo tanto van a hacer un repertuario de alguna de las canciones. Y por lo tanto esto es el día viernes a la 1:00 p.m. en el Teatro Zoco. Las entradas, para los que están escuchándonos conmigo, magdalena@redcultural.cl, hemos establecido un aporte, todo lo que se, en el fondo pusimos un aporte mínimo, que es igual lo que nosotros cobramos en El Toro, y todo va para la Orden de Malta. Y van a estar presentes también embajadoras para tratar de captar nuevos socios, porque la Orden de Malta no vive de los eventos, vive de los socios permanentes que aportan mensualmente desde lo que se pueda, porque todos pueden aportar, alguien podrá aportar 5 lucas, otro podrá aportar 50 y alguno podrá aportar más, pero sin duda las necesidades hospitalarias en Chile son infinitas.
Enormes.
Sí. Así que esa es la invitación, pues, ¿viste qué buena?
No, y felicitarte a ti, querida Maida, por esta maravillosa iniciativa que se suma a otras más que tú siempre estás haciendo, porque tú siempre estás de la del lado de la verdad y de lo bello.
Y dando así la batalla cultural.
Y dando la batalla.
La así verdadera.
Así que me permito una vez más reiterarte mi cariño, mi admiración y mis felicitaciones por eso, Maida.
Mira, mira qué buena música nos puso Luchito. Mira. Estoy a punto, sí, yo encuentro que esto es maravilloso, sublime.
Hubieran dicho, hubiéramos venido de esos, ¿cómo se colocan? Para ir a ver las óperas, de frac, digamos.
Claro que sí. Bueno, pero no tan lindo como esto que estamos contando. Tenemos nuestra actualidad, que la verdad es que yo tengo que decir que yo me fui varios días, me fui 18 días. Igual estuve al tanto, igual estuve al tanto porque tenía que escribir mis columnas.
Espero que no te lleguen reclamos de los que condujeron.
No. Los mosqueteros, ¿ah? Yo sé que estuvieron increíbles porque...
Que todas las quejas por interno las hacen llegar a la mayor.
No, nuestros d'Artagnanes son extraordinarios, así que eso yo lo tengo claro. Pero yo la semana pasada, y de hecho mañana va a aparecer una columna mía que se llama básicamente El Serrucho, sí, pero yo aquí... Es más, son parte del equipo.
Ay, Dios.
No, escribí una columna sobre la incontinencia.
Mira, una palabra que el gobierno...
La gente pensará que la incontinencia... Sí, por supuesto, las personas incontinentes se hacen pipí, es verdad. Pero también se pueden hacer otras cosas. Las personas que no se controlan, no controlan su voluntad desde la razón, son incontinentes. Y es más, yo me sorprendí estando fuera, que primero encontré que estaba la mejor directora de presupuesto
comiendo
del
pizza.
Mundo mundial, comiendo pizza.
Así, obvio.
Después estaba el señor Gaspar Rivas en la testera comiendo sopa. Sí. Y después, una sesión de peluquería.
Una peluquería, sí.
O sea...
No, faltó el asado nomás afuera. Y nomás,
¿no será mucho?
Para rematar.
Bueno, la verdad, Magda, José Ignacio, que estas últimas jornadas nosotros estamos viviendo en un país distópico. Así yo lo puedo definir. Estoy tremendamente consternado por lo que ocurrió esta mañana, Magda, en el pleno centro de Santiago, con una balacera increíble. No sé cuántos balazos fueron más de 30 balazos, murió una persona.
Metro cerrado.
Cerraron el metro, cerraron calle Santa Rosa, cerraron calle Alonso de Ovalle, hubo varios heridos a metros de la sede nacional de impuestos internos. Una cosa impresionante, caos total en Santiago Centro. Y lo otro que ocurrió en el hemiciclo es simplemente un pelo más de la sopa que viene a demostrarnos que el Frente Amplio no respeta absolutamente ningún lugar republicano a donde ellos están. Y pareciera ser ya una simple anécdota, ¿no es cierto? El tema que ocurrió con la pizza el otro día, sí, con Marcel y la subsecretaria de presupuesto, ahora la peluquería que tenemos en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Y además esto se suma a las incontables oportunidades en las cuales el presidente de la República no ha tenido ningún decoro respecto de su imagen, ¿no es cierto?, y el respeto a la investidura presidencial y el respeto que le debe a los chilenos. Entonces, estamos viviendo en un país completamente distópico, un país que no era el país al cual estábamos nosotros acostumbrados, Y a mí lo que me llama a la reflexión, y que venía reflexionando cuando venía para la radio, es que me llama poderosamente la atención hasta el punto de sentir tristeza, porque los chilenos no reaccionemos. Pareciera ser que ya nos acostumbramos a este nuevo país. Pareciera ser que nos acostumbramos al país de los del sicariato, al país del secuestro, al país de la extorsión. Mire cómo están las extorsiones en el barrio Franklin, en Iquique, en toda la zona contigua a la zona franca. Es impresionante, todos los comerciantes, aquellos que dan más del 80% del empleo en Chile, están diciendo que están siendo víctimas de estos llamados peajes,
pago,
¿no? Pago.
¿Qué era lo que le pasaba a El Salvador?
A la mexicana y en El Salvador. Entonces, a mí me da profunda tristeza el ver, Magda y José Ignacio, que los chilenos no reaccionamos, que nuestra clase política al parecer no está a la altura y al parecer no quiere pasar la cuenta y pasar la factura a aquellos que son responsables políticos de esta lamentable situación.
A ver, mira, yo aparte de coincidir absolutamente con nuestro amigo Maximiliano Lobo, solamente agregar, querida Maida, que, a ver, yo creo que Chile está llegando a un punto de no retorno. Hoy día me lancé un tuit por ahí y a varios le hizo sentido porque estamos muy cerca del punto de no retorno. Sí, ¿qué quiero decir con esto? Que si cruzamos esa línea roja, a mi juicio, ya no va a haber vuelta atrás, ya no va a haber nada que hacer. Bueno, porque muchos me dicen, no, necesitamos un Bukele. Sí, pero es que el tema es más profundo. O sea, es tal el declive, la destrucción, la crisis moral que tiene Chile, que yo creo que ya este tema es sistémico. O sea, tenemos un Congreso, imagínate, con más de 20 partidos, este país es ingobernable. Chile en este momento está, literalmente estamos prisioneros, porque por un lado tenemos un gobierno incompetente, un gobierno mentiroso, un gobierno miserable, esa es la verdad, y por otro lado tenemos un país secuestrado por la delincuencia, por el crimen, un país con una economía que está por el suelo, un país con una educación que está hecha pedazos, un país con una salud que está hecha pedazos. Sí. Entonces en Chile la única ley que se cumple, ¿saben ustedes cuál es? Es la ley de la selva. Esa es la única ley que en Chile se cumple, la ley de la selva, porque el resto de las leyes nadie las cumple, y ese es el problema de fondo que está viviendo Chile, que en Chile no se cumplen las leyes, en Chile no se cumple con los deberes, en Chile estamos acostumbrados, no, que los derechos, ya ok, pero hay que cumplir los deberes, hay que cumplir la ley, y en Chile no se cumplen las leyes, y los primeros que incumplen las leyes parte siendo el gobierno, el gobierno de Chile.
Por eso yo partí con este ejemplo que parece una minucia, que tú tienes razón cuando la gente dice, ay, qué importa que coma sopa. Sí importa porque esa incontinencia en una cosa tan pequeña, que es como usted tiene hambre, bueno, se aguanta. ¿Cuántos tenemos que aguantarnos? O sea, a ver,
¿cuántas personas no almuerzan en Chile?
¿Cuántas veces también uno cuando estaba en el colegio tenía hambre y de repente uno comía algo bajo el banco sin que se notara, porque por último lo hacía intentando que no se notara, porque sabía que no correspondía. ¿Ya? Entonces a lo que voy es que pareciera ser que ellos ya no saben que no corresponde, porque ellos son gente que tiene derechos, y como tiene derechos no tienen ningún deber. No. Ellos tienen hambre, po. Tengo hambre, me tengo que comer la sopa, y estoy en tiro de cámara, mira lo que estoy diciendo, estoy en tiro de cámara con el ministro hablando y ella está en la cámara, o sea, ya no le importa no solo comer, sino que no le importa que la vea Chile completo. Entonces, a ver, eso que parece lo menos es el ejemplo de que cuando uno se contiene en lo menos, tampoco se contiene en lo más.
Es que, bueno, San Agustín lo decía, que no es fiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Incluso las formas, cómo tú te vistes, es una señal de respeto hacia el resto.
Por supuesto.
Entonces, cuando el presidente de la República anda con la camisa afuera, vestido sin ofender a nadie, pero vestido como el Che Copete, uno dice, bueno, aquí nos está ofendiendo a todos nosotros, pues.
¿O no? Sin duda, pues. Ya, pues. Sin duda. Bueno, y efectivamente, dentro de las cosas que no cambiaron en los días que yo estuve fuera, solo podríamos decir que hay una visión, digamos, una mirada visionaria de parte de la expresidenta Bachelet, y voy a dejar esto sobre la mesa porque nos vamos a ir a comerciales, que ella dijo, cada día puede ser peor.
Fue profética la señora.
Yo creo que fue profética.
Es lo único que le acertó, por lo demás.
Pero efectivamente nos vamos a referir de vuelta de comerciales al caso Monsalve y a las nuevas. Y al caso también Democracia Viva y a las nuevas informaciones respecto a de que parece que sí sabía o sabía más y sabía menos, de cómo de alguna forma le mienten a la ciudadanía de un modo que ya llega un punto, como Pedrito y el Lobo, que ya no les creemos
nada. No les creemos nada.
Exacto. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40,000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Undercover Party en Teratón Santiago trae una noche de año nuevo llena de sorpresas, performance en vivo, sets fotográficos de época y activaciones exclusivas. Una experiencia que solo unos pocos podrán vivir. ¿Te unes a la fiesta más exclusiva? Busca información secreta para la preventa en cassandra.garcia@teratón-medio-ssl.cl y asegura tu lugar antes de que desaparezca la opción.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1. En San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros con Maximiliano Lobo y con José Ignacio Concha, hablando del desastre país. Y un poco en los comerciales estábamos comentando, y un poco lo dejamos sobre la mesa, esta idea de que cada día puede ser peor. Dijimos que íbamos a hablar del caso Monsalve, pero creo que podemos partir por lo que estábamos conversando fuera de cámara y fuera de radio, cuando ustedes no nos estaban escuchando. Pero efectivamente nos referimos a ese debate que hoy día además apareció en el Mercurio con respecto a que las nuevas generaciones se quieren ir de Chile, y que es el proceso que tenía Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica hace mucho tiempo atrás, si uno piensa en Bolivia, si uno piensa en Colombia, si uno piensa, se iban a estudiar afuera, se venían a estudiar a Chile. De hecho, yo recuerdo cuando estaba en la universidad, estaba lleno de bolivianos y peruanos, y que se iban de su país, y lo normal para ellos era, ojalá, apuntar a vivir en Estados Unidos. Un poco ese debate está sobre la mesa, y no es un debate ficticio, es un debate real.
Bueno, mira, yo pienso que el proceso de descomposición social, económica y política que está viviendo nuestro país Es claro que tiene fases, ¿no? Tiene fases que se van cumpliendo prácticamente de manera premonitoria, ¿no? Y uno de los primeros síntomas cuando un país cae en esta trampa de los países del ingreso medio es que en primer lugar empiezan a irse, antes de las personas, empiezan a irse los capitales, ¿no?
Claro, eso ya se fueron hace rato.
Y esto ya se fueron hace rato.
Pero
comenzó,
se siguen yendo ahora.
Y se siguen yendo. Recordemos que en los años del estallido, 2019-2020, y posterior a la pandemia también, salieron del país 80 mil millones de dólares aproximadamente. Una cosa increíble. Además de esos 80 mil millones de dólares que se fueron y que ya no van a volver, no. Tenemos aproximadamente 100 mil millones de dólares en proyectos de inversión que están completamente detenidos por la burocracia y por el aparato estatal que comprime y que reprime la inversión. Y luego de esto, que ya se cumplió, ahora los capitales este año fueron 4 mil, 5 mil millones de dólares que se fueron. Ha bajado el flujo, pero siguen yéndose los capitales y ahora comienzan efectivamente a escucharse testimonios de personas que lo único que quieren es hacer sus maletas e irse. ¿Y cómo no va a ser así cuando tú tienes, Magdalena, José Ignacio, un país que ya no le da las mismas oportunidades a la juventud, donde el sueño de la casa propia es prácticamente imposible? Una persona que sale de su universidad tiene como horizonte de ingresos iniciales en promedio unos 800 mil pesos, y posteriormente aquello, si tú quieres postular a un crédito hipotecario, ahora te están pidiendo 2 años y te están pidiendo casi más de 1 millón de pesos de renta. Por lo tanto, ese joven que recién esté iniciando su vida, que quiere hacer las cosas bien, que quiere aportar al país, que quiere pagar tributos, encuentra en el sistema, ¿no es así?, por la falta de certeza jurídica, que no va a poder acceder a la vivienda propia. Entonces ya se perdieron no solamente los capitales, sino que además el sueño de la casa propia, que era ese gran sueño que teníamos los chilenos, el Frente Amplio y el Partido Comunista se dedicaron simplemente a destruirlo. Y por lo tanto, es completamente legítimo para una persona que es parte del sector privado a que vea otros horizontes, a que vea por sí mismo y cuáles son sus oportunidades, cuando en Chile ya no se las están dando. Esto ya ocurrió en Argentina, esto ya ocurrió en Venezuela. El proceso venezolano, cuando llega Chávez al poder, está archi requete contra estudiado cómo fue este mismo proceso, y comenzó prácticamente igual: una asamblea constituyente, después empezaron a ir los capitales, los primeros que se van son los más ricos y las clases medias altas, se van a Miami, ¿no es cierto?, empiezan a hacer sus negocios en Miami, y después comienza la debacle total y se empieza a producir este verdadero éxodo de venezolanos en todo el continente. Nosotros estamos empezando a vivir eso mismo. Estamos empezando a ver cómo se destruye la inversión, cómo se destruye el emprendimiento, cómo están detenidos los proyectos por la burocracia, cómo están las personas empezando a pensar en la posibilidad de irse y emprender en otros lugares. Es tremendamente complicado, y todo esto, evidentemente, que se condimenta con la crisis de seguridad, porque cuando usted no tiene certeza jurídica, usted no tiene un marco económico, un orden público económico que el gobierno lo respete, cuando usted no tiene seguridad pública, es decir, ya ni siquiera en el centro de Santiago, donde usted puede pensar que sería el lugar más seguro de todo Chile, usted se encuentra con balaceras como las de hoy día. Entonces usted empieza a sentir un miedo todo el día. Mira, por ejemplo, yo que vengo, tengo que recorrer 50, 60 kilómetros para llegar a la radio. Yo vengo con cierto resquemor a la radio.
Antes no.
En cierta medida uno vive en un lugar un poco seguro, pero para venirse a la radio uno ya empieza a decir: chuta, tengo que mirar al cruce, a ver que no venga un tipo a asaltarme. Uno está con cierto temor, ¿ya? Y por lo tanto, imagínese usted lo que está viviendo una persona quizás que vive en un lugar mucho más vulnerable, en un lugar mucho más complicado, y cuando usted ve que no hay ninguna respuesta de parte del Ejecutivo, donde el Ejecutivo, artículo 24 de la Constitución, es el encargado de la seguridad, de darnos la seguridad a los chilenos al interior de la nación, como dice el artículo 24. Entonces, yo me pregunto, José Ignacio y Magdalena, cuando usted tiene un poder ejecutivo que no cumple con su principal deber constitucional, que está en la Constitución. El otro día el presidente decía, José Ignacio: ay, ¿qué quieren de mí? ¿Por qué me llenan de epítetos? Dice, ¿por qué quieren de mí? ¿Qué me quieren pedir? Yo le digo al presidente: señor presidente, haga lo que está en la Constitución, no es lo que a uno se le ocurre, sino que haga lo que la Constitución dice que tiene que hacer. Y si no lo hace, bueno, habrá que abrirse a la posibilidad de, por primera vez en este país, de ponerse bien los pantalones y velar por la seguridad de los chilenos y quizá, ¿por qué no?, hacer como hacen los peruanos, que están creciendo al 5,5% anual, el Producto Interno Bruto. Acaban de ayer de inaugurar el puerto más grande de Sudamérica, el puerto de Chancay. Y fíjese a dónde terminan los presidentes que no cumplen con la Constitución. Terminan en la cárcel.
José Ignacio.
A ver, yo creo que al desgobierno que tenemos en el poder, porque esa es la realidad, al desgobierno que tenemos en el poder le está saliendo gratis la destrucción de Chile. Sí. Porque están destruyendo permanentemente el país y les está saliendo gratis. Entonces por eso yo me rebelo contra la impunidad de las ideas de la extrema izquierda, porque ellos experimentan con nosotros. Entonces ya sabemos que este gobierno no tiene un legado político, tiene un prontuario delictual. Esa es la verdad. Entonces más que legado, tienen un prontuario. Entonces, pero si a eso le añadimos lo que se hablaba recién acá, la inseguridad que hay. O sea, la seguridad no es un lujo. La seguridad es un derecho humano básico, porque sin seguridad no hay libertad.
No, y es el primer rol del Estado.
Obvio, para eso pagamos impuestos. Para eso usted paga impuestos, para que el Estado le entregue seguridad. Entonces, como tenemos un gobierno preocupado de dar explicaciones más que de dar soluciones, entonces se olvidaron de los chilenos. Tenemos un gobierno que se olvidó de los chilenos, que está preocupado netamente de dar explicaciones de los crímenes que cometen algunos de sus colaboradores o miembros. Entonces, tenemos un gobierno que literalmente nos dejó abandonado a la ley de la selva. Entonces, los chilenos tenemos que ver legítimamente qué es lo que vamos a hacer, porque este país hay que recuperarlo, hay que salvarlo de alguna manera. No podemos seguir así, evidentemente. La crisis moral es tan profunda que hay que recuperar el sentido mismo de la vida republicana. Por eso yo insisto en el punto. Cumplir con los deberes, cumplir con la ley. Algo tan básico. Si mire, yo no le pido más. Si la mejor campaña que se puede hacer en estos tiempos es cumplir la ley. Yo me comprometo a cumplir la ley, usted cumpla la ley, casi que lo podemos conjugar. Todos cumplamos la ley y vamos a hacer un país mejor. Si eso es lo que se necesita. No queremos autoridades, no queremos personas que estén todo el día en cadena nacional mintiendo o encubriendo delitos.
Bueno, ahí tenemos un punto, porque efectivamente eso que tú planteas parece de todo sentido, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Claro. Pero claro, esta semana también hemos visto, podríamos decir, los timings y un poco las declaraciones primeras del presidente, las declaraciones actuales, porque también nos hemos enterado de cosas que probablemente no nos debiéramos enterar, pero nos enteramos.
Es como una teleserie esto,
la fiscalía sacó un nuevo capítulo, sí. ¿Ya? Más, se abrieron un nuevo capítulo en esto, es como cuando vais viendo los streaming, sí. Se liberó un nuevo capítulo de esta teleserie.
De hecho, cuando habla el presidente es más esperado que la van premier de Gladiador, porque es una cuestión impresionante. Sí. No sabes con qué te va a salir.
Pero claramente lo que tenemos aquí es que pareciera ser que efectivamente desde el comienzo se mintió. Más allá, y esto lo tenemos tanto con la ministra del Interior, esto lo tenemos con el propio presidente, esto lo tenemos con la diputada, en el fondo, Catalina Pérez, respecto a Democracia Viva, que no olvidemos, porque Catalina Pérez partió cuando se enteró de este asunto, salió diciendo que ella no tenía nada que ver, que ella no sabía nada, y que esto era una cosa entre dos hombres. ¿Ya? Y luego apareció dando una declaración demacrada, porque además se produjo para estar demacrada. ¿Ya? Y es más, yo encuentro que atentó contra su propia dignidad, porque nadie puede hacer un video con esa cara.
También Maite Orsini, acuérdate, que también se
tremenda. Y después de que hizo ese video, ahora nos enteramos que a través de los WhatsApp, que ella sí sabía, y que ella aclaraba que sí podían pasarse las platas.
Y dijo, va a salir la platita. Sí. Así dijo.
Oye, pero yo creo que
ojo, que sale la platita, dijo al pololo.
Yo creo que ella en la mañana se maquillan con cemento, porque de otra manera va a tener esa cara y no se le arruga nada, para mentira, impresionante.
Oye, yo quiero matizar, yo quiero complementar más que matizar lo que acabas de decir, Magdalena, porque también tenemos que hacer un llamado a la autorreflexión como oposición. Sí. ¿Qué tipo de oposición queremos ser? Porque también hay mucha responsabilidad, a mi modo de ver, de nosotros mismos como oposición en el hecho de que el gobierno crea que tiene chip libre. Sí,
le está saliendo gratis.
Le está saliendo gratis pasar a llevar la Constitución, pasar a llevar la ley de esta manera. Fíjese, yo venía escuchando un programa donde decían que en otros países, por cosas mucho más pequeñas, han salido primeros ministros, han salido presidentes.
Nixon, sin más lejos, ejemplo, cayó por menos.
Nixon con el Watergate.
Cayó por menos.
Boris Johnson, ¿te acuerdas? Por una fiestoca que se mandó, digamos, en pandemia. Y a los ingleses, que son mucho más rigurosos, parece que eso no le gustó.
El caso Profumo fue algo similar al que estamos viviendo ahora. Entonces, y cayeron todos.
Ustedes se dan cuenta que por faltas éticas, como el caso de Boris Johnson, Boris Johnson perdió apoyo político y tuvo que salir simplemente por haber hecho una fiestoca en pandemia. Acá en Chile nos hemos enterado, acá tenemos en la pauta excelente, la Cata, una tremenda, tremenda productora que se manda, digamos, un resumen espectacular,
espectacular de todo lo que está ocurriendo. Espectacular es la pauta de la Cata, así que...
Y fíjate que aquí tenemos ya comprobado que Gabriel Boric nos mintió en nuestras narices. Nos mintió durante 48 horas diciendo que no se había enterado de nada y él fue de los primeros en enterarse. Y mantiene en el cargo a Manuel Monsalve durante 48 horas. Yo me pregunto si esto hubiera ocurrido en Inglaterra, Magda, que tú conoces Europa. Si esto hubiera ocurrido en Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido en Croacia, que venís llegando de Croacia.
Croacia es más complejo, pero ya.
Bueno, en Japón. Pero en un, Japón. En un país como Japón. ¿Qué hubiera ocurrido?
Pasado en el primer mundo,
si,
en general.
Si hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado en el primer mundo si la opinión pública se entera que el presidente de la República nos mintió a todos los chilenos? Entonces, mi reflexión es a mirarnos a nosotros como oposición, qué tipo de oposición queremos ser. Porque a mi modo de ver, me parece que al tener una mano un poquito blanda, por no decir muy blanda, al gobierno se le está dando la señal incorrecta. Claro. De que puede hacer lo que quiere, de que le sale gratis. Claro. Y eso es muy dañino. Creo que tenemos que nosotros también corregir nuestro comportamiento como oposición, y ese es un llamado que le hago también a los presidentes de los partidos de nuestro sector.
Sí, pues tremendo. No, de vuelta de comerciales vamos a hacer eso, pero no sé cuánto nos queda. Luchito nos hace así, sí, ya viste, ya nos puso la cortina, pero vamos y volvemos. No se preocupe, no se preocupe,
quédese ahí esperando.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible, y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural, y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Imaginar el mejor futuro para ti a veces puede ser difícil. Por eso en Capital trabajamos día a día para construir el presente y futuro que mereces con alternativas que te permitan impulsar tus ahorros. Una de ellas es el ahorro previsional voluntario, APV, con el cual podrás complementar tu pensión ahorrando a tu medida. De esta forma podrás alcanzar tus metas previsionales y construir el futuro que mereces, junto con todos nuestros servicios disponibles. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a los que hacen posible que estemos acompañándolos a ustedes de lunes a viernes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en la radio todos los días con ustedes. A ver, pregunta. ¿Quieren una forma entretenida de olvidarse la rutina?
Sí, pues obvio.
Sí. Todo el rato, ¿no?
Obvio.
En Latam Win Online te regalan 5 lucas al usar el código Mosqueteros. Además, tienen torneos exclusivos que reparten premios millonarios. No esperes más y regístrate en Latam Win, porque en Latam Win sabes, apuestas y ganas. Y ellos apuestan en Los Tres Mosqueteros, así que van de ganador seguro.
Código Mosqueteros.
Código Mosqueteros. Pero además de eso, a nosotros nos acompaña Expo Autos, una de las empresas prestigiosas del rubro automotriz que con sus 47 años de experiencia te ayudan a vender tu vehículo en tiempo récord, con la confianza y seriedad de siempre. Encuéntralos en Avenida del Rodeo 13012 Lo Barnechea o visita www.expoautos.cl. Y hoy más que nunca no se te ocurra vender el auto a ti solo porque te lo van a quitar y te vaya a quedar sin nada. Así que mejor Expo Auto, mejor te vaya asegura, a la segura.
A la segura con sí. Expo Autos.
¿Qué sé qué miedo publicar? ¿Vendo algo?
Ya tenemos miedo a vender nuestro propio auto por nuestra propia cuenta. Ahora nos da miedo, ¿no es cierto?, de que uno lo publique en algún portal y te hacen una encerrona a domicilio ahora.
Exacto.
No, así como vamos, yo creo que los avisos que se vienen son ¿por qué no me asalta ahora? ¿Por qué más tarde voy a estar ocupado? No sé, es que de verdad, o sea, uno lo toma como chiste, pero esto es dramático.
Sí,
es dramático. Ya está en una raya. No,
lo que sucedió hoy día en Santiago Centro, yo creo que es un ejemplo ya que supera todo, o sea,
tu imaginación.
La realidad supera la ficción, o sea, cuando usted ve películas de esas de acción que dice, pero no, ¿cómo va a ser posible? Entendamos que la ficción está basada en la realidad y la realidad siempre supera la ficción. Yo por eso cuando hago mi club de lectura en el libro, nosotros tenemos un club de lectura que leemos clásico y yo siempre parto analizando la vida del autor, quién es el autor, para qué entender, vivió, para poder entender qué es lo que escribió, ¿ya? Efectivamente es desde la realidad de donde sale el material para construir digamos la ficción. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas series policiales de crimen, que además la verdad es que todo lo que ha pasado aquí en muchos aspectos es de película y es real.
Yo quería a propósito de lo que decía Max recién del rol que nos cabe como oposición o a las oposiciones, para ser bien digamos amplio en el concepto. Yo creo que ya sabemos que tenemos un gobierno malísimo, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, pero el tema es cómo recuperamos este país, cómo arreglamos esta situación y qué es lo que corresponde, porque al final nosotros no estamos en esto, en política, por así decirlo, no estamos para hacer lo conveniente, estamos para hacer lo que corresponde, para hacer lo correcto. Entonces, lo correcto muchas veces puede ser impopular. La verdad muchas veces es impopular. La verdad sufre, pero la verdad, como dice el Evangelio, siempre nos va a hacer libres. Entonces, la verdad es lo más importante. Hacer lo correcto siempre es imprescindible y esencial. Entonces, en esa línea, yo creo que uno tiene que ver el horizonte, porque acá no podemos estar pensando como la mala política en las próximas elecciones solamente. Acá tenemos que hacer buena política y pensar en las próximas generaciones. Sí. Pensar solamente qué le estamos dejando a los que vienen en camino. ¿De qué me sirve ser el primero si los demás no avanzan conmigo? ¿De qué me sirve que el país esté mal si nadie va a poder progresar? Aquí tenemos que... los cambios no se hacen con el puño alzado. Los cambios se hacen con las manos abiertas, viendo dónde podemos progresar, viendo qué es lo que hay que cambiar, pero cambiar para bien. Hay que arreglar este país, y eso no se logra con odio, al menos no con el odio que propone la izquierda extrema, que está todo el día queriendo dividir Chile. Así no es la forma, y yo creo que de una vez por todas tenemos que hacer bien las cosas, y si hay que tomar decisiones difíciles, bueno, hay que hacerlo nomás.
Bueno, yo quiero complementar lo que estás diciendo, porque precisamente esa dicotomía entre lo que es correcto y lo que es conveniente es lo que existe actualmente en las oposiciones. Hay una visión, me parece a mí que es mayoritaria, que dice relación con lo conveniente. Claro. Y lo conveniente sería, desde el punto de vista maquiavélico, ¿no es cierto?, que nosotros dijéramos, bueno, no detengamos al enemigo mientras se está equivocando.
Como diría Napoleón.
Y el adversario político claramente se está equivocando, que es Gabriel Boric, el Frente Amplio y el Partido Comunista, al no darnos la seguridad que requerimos los chilenos. Se está equivocando, claramente. ¿Y por qué es conveniente, según una porción mayoritaria de las oposiciones? Porque ellos dicen Bueno, esto nos conviene porque el momento en que votemos el 17 de... ¿Cuándo es la elección? La elección
16 de noviembre del 2025.
Bueno, los chilenos van a hacer el suma y resta y van a votar por nosotros. Eso es lo conveniente. Pero hay otra visión que es minoritaria, es la que yo, en la que yo, digamos, me siento parte o suscribo, que es hacer lo correcto, que no lo conveniente. Y lo correcto es aplicar la Constitución y las leyes. Y cuando usted ve que hay un presidente de la República que ha cometido eventualmente algún delito de encubrimiento, cuando usted ve, y digo eventualmente para ser respetuoso con el principio de presunción de inocencia, cuando usted ve a una ministra Tobá, no solamente que le advierte a Monsalve de que lo van a ir a allanar, sino que además ella también estaba en conocimiento durante 48 horas previas a la renuncia de Monsalve, bueno, ahí también se gana una querella esta señora. Entonces yo digo, ¿por qué no hacemos de una vez por todas lo correcto? ¿Por qué no nos atrevemos como oposición a hacer lo que hay que hacer? Claro. Como decía John Wayne, hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es llevar a la justicia al señor presidente de la República dentro de un Estado de Derecho. Nadie está por sobre la ley. El presidente tampoco está por sobre la Constitución. No estamos viviendo en una monarquía absolutista donde el monarca, digamos, está por sobre todo el ordenamiento jurídico. Y creo que tenemos que atrevernos, tenemos que cambiar el switch de decir sigamos dejando que el gobierno se equivoque, porque eso en definitiva cuesta vidas.
Es que es el punto.
Eso cuesta vidas de chilenos. Y ahí es donde creo yo, Magda, que tenemos que hacer una reflexión interna y darle a los chilenos una señal de que como oposición vamos a hacer lo correcto y no lo conveniente.
Es que es el... ¿Sí?
Sí, dale.
Es que ese es el punto, porque al final cada error, cada ineptitud de este gobierno no la pagan ellos, a ellos no les sale gratis, la pagamos nosotros. Y principalmente los más pobres y la clase media. Uh-huh. Si ellos experimentan con nosotros, eso es lo que hacen. Entonces, esta impunidad de las ideas, por eso yo me rebelo contra esa cuestión. No puede ser que les salga gratis jugar con nosotros, jugar con el destino de Chile. Porque aquí vemos un gobierno que permanentemente está jugando con las esperanzas de las personas. Aquí tenemos un gobierno que no solamente avaló la destrucción de Chile, sino que lo más grave es que nos robó nuestra esperanza, nos robó nuestro futuro, nos robó ese país que teníamos antes, ese país maravilloso, ese país que todos queríamos, que sabíamos que el desarrollo se veía. Sí, se veía tal vez un poco lejos, pero se veía. Bueno, y por culpa de este gobierno, con sus ideas nefastas y miserables, ahora ni siquiera se ve. Entonces, este gobierno no solamente avaló la destrucción de Chile, nos robó nuestra esperanza, nos robó nuestro futuro, y eso es imperdonable. Pero eso no solamente tiene que tener un castigo electoral, tiene que tener también un castigo político y un castigo cultural, porque esa batalla hay que ganarla. Entonces, no puede ser que tengamos en los colegios niños, jóvenes, que sigan el ejemplo de estos personajes, de que la violencia es buena casi. No puede ser que cumplir con los deberes sea como algo malo y solamente exigir los derechos. Tenemos que cambiar eso, porque si queremos mejorar el destino de Chile, tenemos que también partir por nosotros, quejarnos menos de nuestro tiempo y más de nosotros mismos, aportar a Chile, ver qué es lo que estamos haciendo. Pero yo me rebelo a dejarle mi país a personas incompetentes y corruptas como estas.
Y recordemos, Magda, que Gabriel Boric llegó al poder bajo un sistema de votación voluntario, donde fue a votar el 39% del padrón electoral. Por lo tanto, claro, él llegó al poder de forma democrática bajo esas normas que existían en ese momento, pero desde un punto de vista de representatividad real, no podemos obviar la circunstancia de que él llega con un padrón electoral que fue menos de la mitad del país a votar en esa elección presidencial. ¿Qué pasa posteriormente en el 4 de septiembre? Ahí va el 85% del padrón electoral a votar y se manifiesta la voluntad del Chile profundo, diciéndole no al plurichile, no a las 11 naciones, no al feminismo radical, no al aborto libre, no a un solo sistema educativo, no a un solo sistema de salud y tantas otras cosas que le dijimos que no.
Pero que él ha seguido intentando llevarlas adelante.
Efectivamente.
Y que ahora varios les dio amnesia, se olvidaron que la apoyaron.
Efectivamente, ¿no? Y después el 7 de mayo, cuando se produce la segunda convención, también el padrón electoral da una señal muy contundente de respetar, o al menos de esa nostalgia, de decir eso que estábamos perdiendo, que era nuestra constitución, ¿no es así? Porque los humanos lamentablemente somos así.
Sí, pues el ser humano no valora las cosas.
Solamente
que tiene,
valoramos
que
las cosas cuando las perdemos.
Sí.
Así es el ser humano. Tú puedes tener una cosa espectacular, pero tú tienes que perder esa cosa o esa persona para tú valorarla de una vez por todas. Y como estábamos perdiendo una cosa muy buena, que fue nuestra constitución, los chilenos parece que se dieron cuenta el 4 de septiembre, el 7 de mayo, y después, bueno, y aquí me voy quizás a pelear con algunos, porque yo soy de la derecha que votó en contra, una derecha minoritaria, pero que ya nos estamos abuenando y estamos mirando para el futuro. Y ahí también los chilenos dijeron, vamos a mantener nuestra constitución actual. Entonces, yo creo que lo que ocurre ahora en la última votación de alcaldes, concejales, Core y Gore, también es muy decidor, porque si tú sumas el centro político, tú sumas la centro derecha y sumas la derecha, se produce prácticamente el mismo 62%.
El arco del rechazo.
Y toda la izquierda, el socialismo democrático, el Frente Amplio, el Partido Comunista y la izquierda radical, sacan más o menos el mismo 38%. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso en estos tres o cuatro ejercicios ya que tenemos voto obligatorio? De que el Chile profundo le va a mandar un portazo a la izquierda el próximo año. Me parece increíble, porque ya es un patrón de comportamiento que se viene repitiendo en cuatro elecciones. Y lo único que nos queda, estimados contertulios, es que podamos presentarle a los chilenos buenos nombres, una buena cartilla parlamentaria, que vayan personas verdaderamente que se la jueguen por Chile. Espero verlo a usted, José Ignacio. No lo quiero incomodar, pero no, sé que es una persona que
no, yo
que
espero verlo a usted, pues. Yo espero verlo a usted, tampoco lo quiero incomodar.
Yo quiero ir. Y muchos otros más que ojalá, Magdalena, ojalá que tú también te sumes a...
Yo estoy en la batalla cultural.
A un parlamento más potente, un parlamento...
Sería la Maida senadora.
Senadora totalmente.
De verdad, José Ignacio, creo que la batalla cultural que tú lo mencionaste es la madre de todas las batallas.
Sí, y tú has sido pionera en
yo
eso.
Yo espero mantenerme en esa batalla, espero poder integrarme a esa batalla que se está dando a nivel internacional. Así que espero poder multiplicar los panes de lo que estamos haciendo hace muchos años, porque yo llevo en la batalla cultural, tú sabes, años.
Que nos conocemos,
y cuando yo mencionaba eso, la gente te miraba con cara de ¿qué están haciendo? ¿De qué están hablando? ¿Qué es esto? Entonces, a ver, el tema es el siguiente. Sí, yo puedo pensar en ir y ganar, de acuerdo, pero no podemos pensar solo electoralmente, tenemos que pensar en 10, 20, 30 y 50 años. Yo estoy en esa mirada, y en esa mirada no puedes estar en lo electoral, porque esa mirada es muy corta. Por lo tanto, creo que hay otras fichas que son buenas para eso, y yo creo que soy muy útil. Uno, en las comunicaciones. Dios me dio un don comunicativo que lo he aprovechado y creo que hay que aprovecharlo. Y por otro lado, trabajar en la batalla cultural, y yo creo que hoy los vientos soplan para poder hacerlo a nivel internacional y con fuerza. Creo que lo que se está armando con Faro en Argentina es algo interesante. Lo que se puede armar con Estados Unidos hoy día, a aplicar fondos importantes a través de la Fundación Atlas y otras más, creo que puede ser esencial para poder tener los recursos, porque aquí en general no nos podemos multiplicar más siempre por falta de recursos, porque todos los empresarios aquí dicen, alguien tiene que hacer algo, pero cuando tienen que poner las lucas,
mucho manito
de
guaguita,
no lo ponen.
Muy manito de guaguita para el financiamiento de la batalla cultural.
Pero es importante, o sea, de hecho, Maida, lo he repetido varias veces, tú de hecho fuiste casi la primera persona que a mí me dijo este tema, o sea, me lo invitó a reflexionar, o sea, la batalla cultural es lo que te determina lo demás, porque ganar una elección, obvio que es importante, pero si tú no ganas la batalla cultural,
la vas a perder al siguiente.
Claro, la vas a perder muy rápido, es muy frágil, y para construir sobre roca y no sobre arena, tienes que ganar la batalla cultural. Bueno, y por eso la Maida, yo creo que ha hecho una pega increíble, y por eso una vez más mi cariño, mi admiración para ti.
Y bueno, y el llamado también a los empresarios del sector a que se pongan una mano en el corazón, porque tal como dice Magda, bueno, yo también tengo un movimiento, y cuesta mucho sacar adelante las batallas culturales que uno quiera dar. Las personas en general les cuesta mucho en nuestro sector apoyar, y por eso el llamado es a los empresarios a que puedan apoyar a gestiones como las que hace Magdalena Mervila y las que hacen muchos otros en el sector, como la Fundación Nuevamente, que hace un trabajo muy bueno también. y tantas otras. Está la Fundación Jaime Guzmán, que también necesita apoyo.
Muchas, la FPP. Bueno, hay muchas que están haciendo la
pega. La FNP, la Fundación para el Progreso con Axel Kaiser. Y ese valga el llamado también a los empresarios del sector.
Sí, me parece. Sí. Bueno, y si, aunque no lo crean, ¿viste? Que se pasa rápido, esto es como estar en el living de la casa. Nos falta así como un auspiciador. Yo hago el llamado que este programa, como era a las 7 de la tarde, nosotros deberíamos tener un auspiciador de cerveza. Además, yo soy cervecera y sería la mejor embajadora. Yo encuentro que la cerveza que nos quiera auspiciar, yo voy a ser lejos la mejor embajadora.
Una cervecería por ahí que quiera.
Toda la semana para Instagram. Así
una
que
cervecería estaría buena de
chelita.
Sí, una cervecería por ahí que se pongan.
Sí, que se pongan. Bueno, fuera de broma, aunque no es tan broma, entre broma y broma la verdad se asoma. Eso. Nos vemos mañana. Gracias, José Ignacio.
Gracias Mariano.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos.
Chao, gracias.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a la tamwin.online, que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.